Bueno, vamos a comenzar, señoras y señores. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que es la parte importante para poder discernir pues la información espiritual y para poder entrar pues al trono de la gracia y poder escuchar esta información espiritualmente. Tomamos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo el plan que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada iniciamos el estudio del libro Ancla del Antiguo Testamento, que es el libro de Deuteronomio. Esta es la lección número 3. Este libro contiene importantes implicaciones en áreas tales como el control del crimen, la economía, educación, protección ambiental, bienestar familiar, relaciones extranjeras, gerencia de empresas, salud pública, impuestos y sistemas tributarios. Y podríamos, pues, como les dije anteriormente, seguir con la lista porque es enorme de las cosas que esto toca, porque está hablando del gobierno de la nación de Dios, instituida por el mismo Dios para mantener a su pueblo. Entonces, el Deuteronomio es una exposición en forma de sermón de las políticas o normas de Dios para una nación. Muy importante. Entonces, Deuteronomio nos ofrece algo absolutamente excepcional en la historia humana. Ustedes con este libro se van a dar cuenta de cosas verdaderamente maravillosas y que tiene el ancla no solamente del Antiguo Testamento, sino para el Nuevo Testamento también. Mucha de la información que contiene, pues nosotros cuando estudiamos el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que esto sale de este libro. Entonces, en ningún otro lugar y en ningún otro tiempo en toda la historia humana ha habido una situación como esta en lo que concierne a otorgar o dar las leyes para el gobierno de una nación. Y eso es lo que hace Deuteronomio. De paso, la palabra Deuteronomio, Deuter es dos, y Nomos es ley, la segunda ley. Así se llama. Y nosotros lo que vamos a ver es que es el pacto de renovación con el pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos que se dirige perfectamente bien pues a esas frases propuestas por los adherentes al sistema cósmico para engañar a los pueblos, frases tales como la justicia social. Este libro se dirige a lo que es la justicia social. Entonces tenemos algo maravilloso, y la semana pasada nos hicimos la pregunta, ¿qué es la justicia social? Y es precisamente este libro de Deuteronomio que responde bíblicamente a esta pregunta. Lo que sucede es que las Naciones Unidas han sacado un sistema de educación que pretende socavar todos los principios bíblicos en la nación para destruir a esa nación. Y una vez que la destruye económicamente y la destruye militarmente, entonces es una presa fácil para las personas que la van a gobernar. Y básicamente lo están haciendo a base no de guerra física, sino mentalmente. Ellos han propuesto una serie de cosas que mentalmente van socavando a la persona y la van haciendo pues una persona que no tiene sentido común, y es presa fácil para este sistema global. Entonces, vemos que este libro responde bíblicamente a la pregunta de eso de qué es la justicia social. Y por eso titulamos el estudio Cuando Dios Gobernó a una Nación. Y por ahora pues continuamos con el material introductorio de ese estudio. En nuestro prólogo entonces hemos visto lo siguiente. Primero, que ese libro nos permite ver la fundación del reino de Dios en el futuro, porque es Dios mismo el que está gobernando este pueblo en el transcurso de este libro de Deuteronomio. Y segundo, la importancia bíblica de Deuteronomio, y notamos las veces que el libro ha sido citado tanto en el Antiguo Testamento, con 350 apariciones en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, y les conté que es el tercer libro más citado del Antiguo Testamento, atrás de Éxodo y Génesis. Entonces está Éxodos, Génesis y Deuteronomio. Y otra cosa que vimos es que aquí es donde se encuentra el corazón de la teología del judaísmo. En el capítulo 6, 4 y 5 tenemos el Shema, que es lo que si ustedes van a una sinagoga hoy en día, eso lo van a escuchar en casi todas las veces que ellos hablan. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, que es, escuchen Israel, el Señor es uno, el Señor es nuestro Dios. Entonces, además, tenemos las instrucciones de amar al Señor con la palabra Ahab, que es algo que Dios le pide a su pueblo, que lo amen a Él, porque Él es el dador de todas las cosas. Y nos dimos cuenta que la palabra tiene que ver con el hecho no es que no es algo emocional, sino que es algo lo cual nosotros pensamos y nos sujetamos al Señor, pues, en amor. Entonces, y también habla de inculcarles estas cosas a los hijos. O sea, la segunda razón. La tercera razón bíblica por la cual este libro es importante es que Jesús modela claramente el uso práctico diario de este libro en el conflicto espiritual cuando es tentado por Satanás. ¿A qué libro cita? Al libro de Deuteronomio. Y cuarto, vemos que el tema de este libro es la despedida de Moisés de la nación, dándole las últimas instrucciones y la renovación del pacto. Esa renovación del pacto es importantísima, porque es ahí donde él sienta finalmente pues todo lo que quiere él para el pueblo de Israel. Originalmente le dio pues estas instrucciones en el monte Sinaí, y ahora va a ser renovado en el monte Ebal. Recuérdense que está el monte Ebal y el monte Gerizim. El monte Gerizim es de las bendiciones y Ebal es de las maldiciones. Entonces, también pudimos ver algo de la canción de Moisés que se encuentra en este libro, y notamos que era algo como un himno nacional lleno de instrucciones al pueblo antes de su muerte, y se los leí también. Entonces, Moisés va con Josué después de todo esto y presenta esto al pueblo y les dice en Deuteronomio 32, apliquen su corazón, fijen su corazón en todas las palabras con que les advierto hoy, las cuales ordenarán a sus hijos que las obedezcan cuidadosamente y todas las palabras de esta ley. Entonces, aquí vemos que en esta porción notamos que él al pueblo le está diciendo que transmitan la información a sus hijos. Y el primer medio de transmisión entonces de información en una sociedad o cultura no es el Estado, no es el gobierno civil, y el medio primordial de una cultura es de generación a generación, es la estructura familiar ordenada por Dios. Y yo quiero que ustedes se den cuenta de algo muy interesante. En los países totalitarios, una de las cosas que hacen los países totalitarios es que quitan a los hijos de los padres para que el gobierno inculque a los hijos con la política y el dogma y la doctrina del sistema totalitario. O sea, sobrepasa y sobrebasa la información que los padres le dan, porque se los quitan, se dan cuenta. Entonces, pero el orden divino es que la familia le dé la información a los hijos. Entonces la transmisión debe ser de padres a hijos, no las escuelas. Y el sistema educacional no puede sustituir a la familia. Precisamente aquí en los Estados Unidos está pasando eso con el sistema de las Naciones Unidas. Ellos saben esto perfectamente bien. Entonces, hoy en día este sistema ha querido suprimir el hecho de que hay familias que quieren enseñarle a sus hijos todo lo que es la escuela en sus propias casas. Ellos no quieren eso. No quieren que se hable de las normas de Dios en los colegios. No quieren, es más, le dicen a los niños que si sus padres le hacen algo, que vayan a la ley, la ley va a enderezar el asunto. O sea, le quitan la autoridad a los padres. Entonces, son antibíblicos 100%. Entonces, después de esto tenemos a Josué, que reemplazaría a Moisés, pues, y que en Deuteronomio 34:9, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron y cumplieron lo que el Señor había ordenado a Moisés. Entonces, ahora tenemos la transición del liderazgo de Moisés a Josué, el que entró. Josué y Caleb entraron, recuérdense, porque ellos cuando fueron al reconocimiento de la tierra, no dijeron que la tierra estaba llena de gigantes y que no podían con ellos, sino que ellos dijeron que sí podemos porque el Señor está con nosotros. Entonces a Josué y Caleb se les permite entrar y ahora se le da la batuta a Josué como dirigente del pueblo judío. Este es de la otra generación. Recuérdense que las personas de la generación antigua todas murieron. Dios los hizo morir en el desierto. ¿Por qué? Porque por su incredulidad. Entonces, aquí tenemos la transición del liderazgo de Moisés a Josué, y la batuta pues se le había pasado al siguiente líder judío. Y para culminar, la última referencia que vamos a ver en lo que concierne a la renovación del pacto, los quiero llevar entonces al libro de Josué, que es el próximo libro pues que se encuentra en nuestras Biblias, y es aquí donde tenemos la ceremonia de la renovación del pacto. Muy importante, porque ahora lo que estamos haciendo nosotros es visualizando el hecho de que al pueblo de Israel se le va a renovar el pacto. Y el pacto lo hizo primero en el monte Sinaí, Dios con el pueblo de Dios, pero ahí pasó algo muy interesante. ¿Qué fue lo que pasó? Rompió las tablas de la ley, porque ellos estaban haciéndose imágenes de oro y fundición y becerros, y estaban pues de nuevo yéndose a la idolatría. Entonces, aquí entonces él los hace divagar por ese periodo de tiempo, y ahora que están entrando a la tierra prometida, vuelve y restablece el pacto. Entonces, aquí donde tenemos la ceremonia de la renovación del pacto en el capítulo 8, y nos damos cuenta que esta es la segunda generación que fue fiel en seguir las instrucciones dadas por Moisés. Entonces, en Josué 8:30 tenemos lo siguiente. Entonces Josué construyó un altar, es ahí donde se hace el pacto, entonces, después de la muerte de... Porque recuérdense que a Moisés Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida por el asunto de la piedra, el de sacar agua de la piedra, la monte Horeb. Entonces Josué construyó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, conforme a lo que Moisés, siervo del Señor, había mandado a los israelitas, y está escrito en el libro de la ley de Moisés. Fíjense que la ley se le atribuye a Moisés, pero la ley la da Dios, pero Dios honra a Moisés, pues con este asunto de que se dice que es la ley de Moisés, pero es la ley de Dios. A saber, un altar de piedra sin labrar, no tocadas por hierro. A continuación ofrecieron al Señor holocausto sobre él e inmolaron sacrificios de comunión. Entonces tenemos algo muy interesante aquí, pues, de lo que está sucediendo en esta transición. Y después en el versículo 32 dice, y ahí mismo grabó José sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos la renovación del pacto, ya a la entrada, porque esa generación a la que se la dio por muerta murió. Esos fueron los hijos que entraron, y entonces el pacto ahora va a quedar firme con esto. Entonces, aquí tenemos el reestablecimiento oficial del pacto, o el contrato, pues, que Dios tenía con la nación. O sea, y esto nos ofrece el cuarto punto importante de Deuteronomio, que en la despedida de Moisés, el dar la ley, se la pasa a Josué. Josué es el que hace en el monte Ebal estos sacrificios, y de esa manera conmemorando la ley que Dios les había dado. Ahora, quinto, entonces tenemos el restablecimiento oficial, pues, del pacto. Quinto, finalmente, el número 5 de los temas que quiero tratar con este libro, porque los contiene, es que es uno de los motivos por el cual este libro es citado tantas veces en el sentido espiritual para la edificación personal, y es tan importante porque se encuentra en forma de sermón. Todo el libro está en forma de sermón. Hay una serie de sermones y su estilo tiene un contraste con Levítico y Números, los otros dos libros del Antiguo Testamento. Recuérdense que el Pentateuco consiste de Génesis, Éxodos, Levítico, Números y finalmente Deuteronomio. Ese se los conoce como el Pentateuco. Penta es cinco. Entonces, que son los libros y la información otorgada a Dios, a Moisés por Dios. Y él escribió todo esto, tuvo el privilegio, pues, de poderlos escribir. Recuérdense que Moisés era un genio, yo les dije que era multigenio. Él tenía una capacidad extraordinaria para muchísimas cosas, y aparentemente tenía una memoria espectacular, fotográfica, y él todo lo que le decía a Dios, pues, se lo grababa y después lo puso por escrito. Entonces, Números es la historia de cómo la nación de Israel, después de atravesar el desierto, divagó ahí por un periodo de 40 años. Y nos ofrece algunas de sus actividades, mientras que el libro de Levítico nos ofrece los detalles decimales de los temas de la ley. Y básicamente está escrito a los levitas. Y fue escrito para los sacerdotes entonces, y fue escrito para que los detalles, toda la minucia y los sacrificios de la ley fueran dados, para que ellos supieran cómo tenían que llevar esto a cabo. Entonces, ese es el contraste que tenemos. Pero Deuteronomio es una exposición de Moisés de todo esto. Y esta exposición no contiene tanta minucia. Es más clara, más limpia, más nítida para el pueblo, para que el pueblo la pueda entender. Porque no tiene los detalles más íntimos. Es como una persona puede entender, sobre todo las mujeres, pues hay mujeres que le gusta la mecánica, pero la mayor parte no. Una mujer puede entender y lo que le interesa es que el carro prenda cuando le da la llave y que la lleve de un lugar a otro. Pues no le interesa saber los detalles de la manufacturación, de cómo funcionan los frenos, de cómo funciona el motor de arranque, qué es lo que tiene que hacer. O sea, todas esas cosas que a los hombres le interesan más, no todos, pero a los hombres le interesa más, a ellos no les interesa. Solamente lo que quiere saber es que es un carro, que es cómodo, que se sienta y que tenga aire acondicionado o calefacción y que la puede llevar de un lugar a otro. Nada más. Eso es todo lo que le interesa saber. Pero aquí lo que estamos viendo es que Deuteronomio hace eso precisamente. te dice los puntos de partida y los puntos de entrada y lo que va a suceder con la ley en lo que concierne al individuo que la practica, básicamente. Pero no te da los detalles pequeñitos. Entonces, cuando entramos en la primera parte, vemos una expresión utilizada en hebreo y es utilizada para lo que es la exposición de la predicación. Entonces, Moisés está exponiendo los detalles de la ley para que las personas promedios la entiendan. De manera que el libro de Deuteronomio era popular entre los escritores, quizás por una razón, y probablemente porque era la versión de la ley para el ciudadano común y para que éste pues lo pudiera entender. Entonces tiene mucho menos de la minucia técnica que los otros textos que tenemos en el Pentateuco. Muy importante. Entonces, eso es lo que tenemos, son los cinco puntos importantes que les he querido dar. Ahora, la próxima sección que vamos a ver, dentro de este prólogo, porque todavía estamos en el prólogo, estamos en la entrada del libro, les estoy dando los bosquejos diferentes de los temas tratados dentro del libro. Y la próxima sección que tenemos entonces es la de las controversias teológicas. Este libro, debido a que es un ancla en el Antiguo Testamento, pues tiene muchos ataques foráneos, que lo atacan porque saben que este libro es fundamental en el judaísmo. Y si hablamos del judaísmo, estamos hablando entonces del precursor de la iglesia. O sea que la iglesia está anclada en el judaísmo. Por eso la religión cristiana se le conoce como la religión judeo-cristiana. ¿Qué? Porque todo lo que hay en el Nuevo Testamento tiene que estar anclado en el Antiguo Testamento y no puede contradecir lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces es algo maravilloso para nosotros. Entonces, esta sección es el de las controversias teológicas. Entonces, si nosotros vamos a presentar estas verdades de la manera correcta, y si vamos a citar la Biblia a cualquier persona en la sociedad del día de hoy, entonces nosotros sabemos que nos van a hacer muchas preguntas y tenemos que estar preparados para explicar lo que estamos citando en la Biblia. Si tú haces una cita y no sabes de qué se trata, entonces quedas como un tonto que no estás explicando una cosa, pero no tienes suficiente información para que esta persona entienda perfectamente bien lo que les estás diciendo. Y precisamente pues de eso se trata la Biblia. El sistema educativo del día de hoy deja a los jóvenes en las tinieblas en lo que concierne a la Biblia. En las universidades no les enseñan la Biblia, y si les enseñan la Biblia, les dan una, aquí le llaman un slant, o sea que simplemente tuercen la información y la dan del punto de vista del campo del sistema cósmico. Ahora los jóvenes no saben. Los jóvenes tienen que ser entrenados para que ellos entiendan esto. Entonces, ese sistema educativo de hoy en día deja a los jóvenes en tinieblas en lo que concierne a la Biblia. Y por eso debemos tener suficiente trasfondo de la cita que estamos utilizando para explicárselos a ellos. Hay muchos jóvenes que necesitan tener esta información, pero no tienen el trasfondo, no tienen el marco de referencia ni el punto de vista cristiano. Entonces, hay que darle una presentación para que esta persona entienda lo que estás hablando. Y por eso, una de las primeras controversias teológicas que les quiero presentar para que estén bien equipados, porque es parte, hay algo que se conoce en la Biblia como la defensa del Evangelio o apologética. Y básicamente esto es parte de lo que nosotros hacemos para que nosotros defendamos la fe. Ahora, es el punto de vista de la alta crítica. La alta crítica es un tema muy interesante. La alta crítica tiene que ver con lo que se estudia acerca de la Biblia, pero del punto de vista cósmico, ¿okay? Y le llaman alta crítica, o sea, le dan un nombre muy interesante. Y esta es la alta crítica del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, como Isaías y Daniel, es uno de los tres blancos grandes, contra los cuales los liberales han apuntado sus pistolas. Básicamente, ellos escogen estos tres libros y es ahí donde tratan de agujerar todo lo que es el trasfondo cristiano. Entonces, y eso se debe a que hay ciertas características en estos libros que a ellos les apetecen y que ellos quieren pues de fundar o de basar. Nosotros entonces no tenemos que temer eso como cristianos, y uno de los beneficios grandes que yo he obtenido personalmente a través de los años escuchando a estos críticos liberales de la escritura es que te obligan a hacerte preguntas del texto que normalmente no hubieras hecho, que no hubieras preguntado. Y produce como resultado un gran descubrimiento porque genera nueva información de otro punto de vista. Los sínodos, por ejemplo, que se daban en la iglesia, precisamente de eso se trataban. Personas tenían un acercamiento diferente a lo normal y presentaban ideas que eran en contra de la Biblia, pero claro está, esos puntos se tenían que defender bíblicamente. Entonces eso causaba que las personas en estos sínodos limpiaran la información incorrecta para cementar la información correcta de lo escrito. ¿Sí me explico? O sea, aclaraban el tema. Básicamente, nosotros tenemos que aclarar el tema también, pero para aclarar lo que tiene que suceder, lo tienes que conocer. Si no lo conoces, no lo puedes aclarar. Solamente sabes superficialmente de qué se trata, pero no puedes profundizar el tema porque no tienes suficiente información para hacerlo. Entonces, aquí vemos que produce un gran descubrimiento porque genera nueva información de otro punto de vista. Estás viendo las cosas de una manera diferente y nos obliga pues a escudriñar las escrituras hasta que encontremos la respuesta. Nosotros sabemos que todas las respuestas están en la escritura. El asunto es cómo la perfilamos para sacar el máximo provecho. Entonces, yo me he dado cuenta que eso es muy beneficioso para mi fe. Entonces, fíjense en esto que les voy a decir. Lo que el sistema cósmico quiere hacer para destruir el libro de Deuteronomio o los otros libros mencionados es que, por su herejía, ellos proponen una cosa que a nosotros nos obligan a indagar la Biblia y lo que hacen a la final es perfeccionando nuestra fe. Ellos perfeccionan nuestra fe porque nosotros indagamos y nos damos cuenta que la palabra de Dios es perfecta. Entonces, pero eso ocurre solamente ¿con quién? Ocurre con las personas que están interesadas en la palabra de Dios. Porque los que no están interesados, pues toman las cosas como están. Y si no aman la verdad, pues aceptan la mentira y ahí se murió. Ahí murió el asunto, el tema está concluido y no llegan más adelante de lo que deben de llegar. Pero el que ama al Señor sí lo escudriña y sí sale con las bendiciones adicionales de ver cosas que antes no había visto y que ahora tiene a su disposición para la defensa del Evangelio y para la fortificación de su propia fe. O sea que es maravilloso que eso ocurra. Entonces, para mí ha sido muy beneficioso. Entonces, permítanme exponerles algunos de los temas de la alta crítica que ahí se encuentran, con la esperanza de que esta información los conduzca a indagar el texto más profundamente, porque este es el tipo de cosas que los estudiantes de las universidades van a tener, ya sea que estén en sus familias o que pertenezcan a unas familias que ustedes conozcan, o de las amistades o de los vecinos que han obtenido pues esa alta crítica de su experiencia en la universidad. ¿Okay? Ahora, ellos no saben que es alta crítica, simplemente ellos le dan información y ellos lo toman tal y cual como son. Entonces, desacreditan el recuento bíblico. ¿Me explico? Cuando, por ejemplo, en las universidades se dicen que los mastodontes o los dinosaurios han existido hace 100.000 años atrás. Nosotros sabemos que la Tierra no tiene 100.000 años. ¿Okay? Bíblicamente nosotros sabemos que eso es una farsa. ¿Okay? Hace 3.000 millones de años atrás ocurrió que la primera célula se comenzó a dividir. O sea, eso es una locura. Pero eso es lo que le enseñan a ellos. Entonces, tú tienes que saber cómo hablarle desde el punto de vista bíblico para que ellos entiendan las cosas. Ahora, la alta crítica es un término que se aplica a la crítica de la Biblia en lo que concierne a sus orígenes. ¿Te das cuenta? O sea, que ellos van fundamentalmente a destruir el fundamento de la cristiandad. ¿Ah? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a pensar mucho más. Esta clase de Deuteronomio nos va a permitir a nosotros pensar mucho más. Lo que hemos hecho anteriormente, pues, y por mucho tiempo, es que yo les doy la información y ustedes la toman como tal. Pero en esta ocasión nosotros vamos a pensar, vamos a indagar y nos vamos a dar cuenta de esto más profundamente. Y en el proceso esto va a cementar nuestra fe, porque vamos a darnos cuenta de lo fidedigna que es la palabra de Dios y de lo maravillosa que es. Entonces, el asunto es que la alta crítica es un término que se aplica a la crítica de la Biblia en lo que concierne a sus orígenes. Y llegó a existir como una ocupación escolástica en los siglos XVII y XVIII. Y de paso, pues, nos deja saber que por 17 siglos no había sido engranada en la historia humana. O sea, que vino posteriormente. Cuando hablamos del siglo XVII y el siglo XVIII, estamos hablando de 1600 y 1700. ¿Okay? Esos son los siglos que abarca este tema. Ahora, si han oído de esos siglos, pues en el siglo XVII y en el siglo XVIII conocen entonces la historia de Europa Occidental. ¿Y qué fue lo que sucedió cerca de ese tiempo en el siglo XVI y el siglo XVII? Lo que ocurrió fue lo que nosotros conocemos con la tal llamada Iluminación. En inglés es the Enlightenment, el periodo de la iluminación. Y ahí tenemos un tiempo muy interesante en la historia. Y a los incrédulos siempre les gusta escribir historia de nuevo. Eso es algo muy interesante. Si ellos no aceptan la verdad, quieren reescribir la historia. Quieren ponerla de otra manera para que la persona la entienda. Ahí estaba viendo un programa en la televisión que tiene que ver con la vida de Cristo. Y resulta que ahora, dentro del recuento que están haciendo, están Juan, el apóstol Juan es negro, según ellos. Y hay dos apóstoles negros. ¿Okay? O sea, ellos están rehaciendo la historia, porque ahí no había ningún negro en esa época en eso, ni había chino, ni había coreano, ni había nada de eso, ni suizo, ni nada. Esos eran judíos que eran los que tenían la información. Pero, claro está, ellos van cambiando y lo cambian poquito a poco, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá. Y cuando menos te das cuenta ya te comiste todo el pastel y sin darte cuenta que es una mentira, es una falacia. Entonces, el asunto es que los incrédulos siempre les gusta reescribir la historia. Y es algo intrigante, pues, que cuando ustedes van al colegio, ustedes escuchan dos términos. Aquello que precedió a los siglos XVI y XVII, que es la edad de las tinieblas, o the dark ages, que le llaman, o la edad media, como se conoce también, que era la edad de las tinieblas, y aquello que sigue, que es la edad de la iluminación. O sea que ellos ven estas cosas en dos términos. Y es interesante porque la connotación de la iluminación es algo muy interesante, ¿verdad? Algo que se puede ver diáfanamente, nítidamente, puedes ver, puedes estudiarlo, te puedes dar cuenta de la verdad. Bajo la luz tú puedes ver la verdad, bajo las tinieblas no puedes ver nada. ¿Okay? Y las épocas de las tinieblas o la Edad Media, pues no sabían nada, estaban en la oscuridad máxima, según lo que ellos están presentando en las universidades. Son dos conceptos muy perjudiciales, de paso. Como si las personas en la época de las tinieblas caminaran estúpidamente y, claro está, eso es lo que quieren que ustedes crean. Pero en realidad sucedieron algunas cosas maravillosas en la Edad Media. Como, fíjense, todas las catedrales que fueron edificadas que procedieron de eso. Son verdaderas obras de arte, cosas extraordinarias. ¿Cómo edificaron todas esas cosas? Tenían que tener suficiente conocimiento para edificar de tal manera. Son catedrales que todavía existen, por ejemplo. O sea que el sistema de edificación era espectacular. Eso significaba que había una arquitectura impresionante, porque la arquitectura es la que diseña eso, y también había lo que construía. Una es la arquitectura y el otro es la qué. ¿Qué es lo que construye? ¿Cuál es la arquitectura por un lado y por el otro lado es la ingeniería? Entonces, tenían que haber unos ingenieros espectaculares, ¿verdad? Tenía que haber una ingeniería avanzada, tenía que haber una arquitectura avanzada, tenía que tener muchas, las pentes que eso lo decoraban de una manera espectacular. O sea, que habían todo tipo de personas que hacían esto en la Edad Media. O sea, que no eran ningunos tontos tarados, ¿verdad? Ellos tuvieron una de las cosas que la gente no sabe, es que tuvieron un gran calentamiento global en esa época. En esa época hubo un calentamiento global. Y, claro está, y ocurrió durante el periodo de la Edad Media, y no fue un desastre. Los holandeses todavía vivían en Holanda bajo el nivel del mar, porque Holanda está bajo el nivel del mar. Ellos construyen con puertas, pues, para evitar que el agua entre a su nación, ¿verdad? O sea que las capas de hielo del Ártico no se derritieron. Eso es el calentamiento global hace 1600 años, ya, pues, eso que es todo. O sea que eso del calentamiento global proviene de este sistema, pura mentira. Va a existir, va a subir la temperatura, va a bajar, pero ¿quién controla la historia hasta que esto se haga? Nuestro Señor Jesucristo. El calentamiento global va a venir con el séptimo, con los sellos, las trompetas y las copas. Ahí sí va a haber calentamiento mundial. ¿Okay? Pero mientras tanto, nada de eso. Porque, como ustedes pueden ver, ha existido. Entonces, el asunto es que la historia es un poquito más complicada de lo que enseñan en las escuelas. Y eso es lo que les estoy tratando de decir. La iluminación, hablando del periodo de la iluminación, en realidad es el reverso de la realidad. Aquí vemos que cuando entramos en la filosofía del asunto, nos damos cuenta que lo que sucedió fue que hubieron muchos hombres que propusieron la idea de que la Biblia solo era un producto de origen humano. Ese es el meollo de lo que ocurre en el periodo de la iluminación, porque antes de eso, ¿quién gobernaba la iglesia? Claro está, la iglesia católica sí tenía y exageraba y a veces utilizaba mal el poder. Entonces tenía a todo el mundo sujeto a la dogma de la iglesia. Pero ella no dominaba a todo el mundo y habían personas que sí tenían suficiente conocimiento. Pero la Biblia, entonces ellos reaccionan y proponen que la Biblia, que la idea de la Biblia es solamente un producto de origen humano. Pero yo creo que ustedes sepan que la iglesia católica misma no permitía que nadie leyera la Biblia. Nadie la podía leer. Solamente el clero. Todos nosotros somos iguales. Aquí no hay diferencia entre el clero y los laicos. Lo que ¿qué nos dice la palabra de Dios? Todos somos hijos de Dios. Punto. ¿Okay? Ahí no hay diferencias. Claro está que es Dios el que da los dones espirituales. Y hay personas que crecen espiritualmente porque aceptan la palabra de Dios y sí quieren conocer las cosas de Dios. Pero de otra manera, pues, no es así. Entonces, lo que les trato de decir con esto es que siempre ha existido ese problema de que ellos han restringido la información bíblica. Pero en el caso de la iluminación, es que ellos dicen que la Biblia, en realidad, verdad, es un instrumento humano que limita, pues, el conocimiento humano, y por eso viene la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Salirse del sistema bíblico. ¿Te dan cuenta? Porque para ellos no tiene ningún contenido. Entonces, todo eso, cuando entramos en esa filosofía del asunto, nos damos cuenta que sucedió, fue que muchos hombres que propusieron la idea de la Biblia, que solamente era un producto, en realidad, verdad, están poniendo el punto de vista de otras personas. Entonces, si la Biblia es un producto de origen humano, entonces llega a ser, en la opinión de ellos, sujeta a puntos de vista de otras personas. Porque si lo escribió un humano, pues un humano la puede devasar con la alta crítica. Profundizar y devasarla. Y eso es algo que tenemos que ver, porque ese es el otro tema, pues, que nosotros estamos abordando. Ahora, antes de proseguir, pues, fíjense que en esto, por un momento, este es el tipo de cosas que ustedes quieren enterarse a reconocer. Entrenarse, para reconocerlas. Hay que entrenarse para reconocerlas. Tú solamente puedes ver ciertas cosas si te dicen a ti, mira, tienes que fijarte en esto y en esto. De otra manera pasa desapercibidamente enfrente tuyo. No es lo mismo que tú abras la boca y yo te mire la boca abierta, que un dentista vea tu boca abierta. ¿Por qué? Porque el dentista está preparado para ver cosas que tú no puedes ver ni entiendes. Él sí las entiende, porque ha sido, pues, inculcado y preparado para hacerlas. ¿Sí me explico? Entonces nosotros también nos tenemos que preparar para defender la Biblia, defender lo que se encuentra ahí, y nosotros tenemos la verdad absoluta para hacerlo. Entonces, por eso yo quiero que ustedes se entrenen, pues, a reconocer lo que yo les acabo de dar al blanco, al cual ustedes deben disparar. Y ocurrió cuando les dije, ellos dicen que la Biblia es meramente de origen humano, ¿verdad? Porque la Biblia no es de origen humano. Y claro está, pero ¿qué es lo que la Biblia asevera? Y aquí está el meollo de este libro, y el meollo de toda la Biblia. El meollo es que Dios habló en la historia. Dios habló en la historia. Cuando estuvo con Moisés, Él le habló y el pueblo lo escuchó. ¿Vieron eso? Entonces, esto es una aseveración bíblica, que Dios habló en la historia. De manera que si alguien les ofrece ese argumento espurio, ¿verdad?, o falso, de la alta crítica basada en la asunción de que la Biblia es simplemente de origen humano, entonces lo que hacen es evitar el tema. Cuando ellos se dicen, es simplemente de origen humano, ellos están evitando el tema de que Dios habló en la historia. No quieren tocar ese tema. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos, si hacen eso, pues, porque lógicamente, o sea, si tú haces un argumento lógico, pues hablando lógicamente, nosotros argumentamos que Dios ha hablado en la historia humana, y que por eso, pues, es reveladora, porque Dios mismo es el que ha revelado la información. ¿Sí me explico? O sea que si ellos hacen a un lado esa aseveración lógica de nosotros, entonces hay un problema. En otras palabras, si ellos niegan esa aserción desde el inicio del argumento, entonces no lo han contestado. Lo que estamos haciendo es dejando sobre ellos el peso de comprobar. ¿Sí se dan cuenta? Ellos son los que tienen que comprobar que Dios no habló, y lógicamente no lo pueden hacer. ¿Okay? No lo pueden hacer. Entonces, aquí vemos lo que han hecho es que han negado el axioma y procedieron a edificar su edificio sobre la aseveración que ellos hacen. O sea, están edificando en tierra movediza, pero no han involucrado el pensamiento que propone que Dios ha hablado en la historia. Lo único que han hecho es bailar alrededor de esa pregunta, pero no la quieren contestar. De paso, ¿qué es un axioma? Porque les acabo de mencionar, yo sé que aquí en los Estados Unidos llevamos mucho tiempo y a veces no entendemos ciertas palabras que son interesantes para nosotros. Entonces, un axioma es la proposición enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con ellos. Ellos están negando el axioma. ¿Cuál es el axioma? De que Dios ha hablado en la historia. ¿Okay? Ese es el axioma. Entonces, si ellos no pueden contestar eso, están en un argumento falso, tienen una premisa falsa y terminan con conclusiones falsas. Entonces, eso es algo muy importante. Ellos entonces niegan el axioma y proceden a edificar su propio edificio bajo esa aseveración. Pero no han dado, no han involucrado el verdadero tema. Y entonces, la pregunta obviamente es, si Dios ha hablado en la historia y tú has dicho no, ¿por qué dices eso? ¿Ah? Ahora el zapato está en el otro lado, como ustedes pueden ver. Ahora la carga está fundamentalmente basada en la otra persona, en el que se verá. Y esa es la respuesta abierta para esta discusión. ¿Cómo puedes decir que Dios nunca ha hablado en la historia? Y esa es la pregunta que se le debe hacer al incrédulo y hay que presionarla. Entonces ya nosotros no estamos a la defensa, nosotros estamos a la ofensiva porque nos estamos basando en la verdad. Dios ha hablado en la historia humana. ¿Y dónde se encuentra? En el libro de Deuteronomio. Ahí se encuentra que Dios ha hablado con ellos, en el libro de Éxodo también se encuentra. Entonces, o sea, que la iluminación, la tal iluminación, siguió su curso con un hombre llamado Wellhausen. Wellhausen. Yo no sé si ustedes han escuchado de Wellhausen en las universidades, pero Wellhausen salió con una teoría del origen de la Biblia, y él y un número de otras personas, pero simplemente lo vamos a mencionar a él, pues. El nombre de este individuo es Wellhausen, 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 en el español. Es mencionado muchas veces en muchos de los cursos acerca de la Biblia ofrecidos en los colegios o universidades donde van a mencionar esa teoría. O sea que si en una universidad secular, vamos a ponerla de esa manera, si te van a dar una clase de la Biblia, que las ofrecen, entonces uno de los nombres que van a aparecer es el nombre de Wellhausen. ¿Y por qué aparece el nombre de Wellhausen? Porque este es uno de los proponentes del sistema cósmico, de este sistema, que dicen que la Biblia es meramente de origen humano. ¿Ok? Ese es el punto que les quiero dar. Entonces, es mencionado muchas veces en los colegios. Y, claro, él salió con lo que es llamado la hipótesis documental. En inglés se llama the documentary hypothesis. Documentary hypothesis. Y la teoría de JEPD o JEPD. Esa teoría es humana, es del sistema cósmico y está contra la Biblia. Y viene de diferentes autores y también y de diferentes corrientes de pensamiento, todos están en este sistema, en el sistema cósmico. Y el ancla de todo ese sistema fue el libro de Deuteronomio. ¿De dónde salieron ellos con esas aseveraciones? Del libro de Deuteronomio, el que estamos estudiando. Por eso les estoy diciendo todo esto, porque este libro tiene un rico contenido, pues, de verdad, que ha sido utilizado para devasar la verdad. Pero nosotros, con el estudio que vamos a hacer, y esto es introductorio, de paso, con ese estudio que vamos a hacer, ustedes se darán cuenta más precisamente de qué se trata todo esto. Y entonces, ese fue donde se dirigió, a ese libro fue que se dirigió Wellhausen. Vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo. En la próxima clase vamos a ir a Segunda de Reyes para ver el asunto con más lujo de detalle. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para que nosotros comencemos a pensar nítidamente acerca de lo que es tu poderosa palabra y cómo has inspirado a los hombres en la faz de la tierra y cómo te has dirigido directamente a ellos y has hablado, pues, con el hombre en la historia humana. Te pedimos todo esto para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.